Mira, sí, el señor Alejandro Apuril Llamosas, director de transparencia de la SEDECO, importante institución la SEDECO, se destacó en estos días por la sanción aplicada a telefonías y no recuerdo qué más, pero bien.
Pero tiene que destacarse siempre, no solamente por ese...
Sí, esto digo, y ya estamos con el señor Alejandro Ricardo, a gente que dice, ya denunciaré y voy, se denuncia de balde, SEDECO no hace nada. Hay que dar un poco de tiempo, señora, porque cada caso es diferente y lleva su tiempo. Sí, entonces hay que tener paciencia nomás. Pero sí recurrir a las instituciones para el efecto, ¿verdad? Señor Alejandro Apuril, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo y Alejandro, te saludamos. Gracias por atendernos, director.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Alejandro, a mi tocayo y a toda la audiencia.
Bien, acá Ale justamente destacaba, director, el procedimiento y sobre todo el resultado de un trabajo hecho a raíz de una denuncia, ¿verdad? Y de hecho que el trabajo de ustedes es ese y sobre todo transmitir esa confianza por la conclusión del trabajo y sobre todo porque nos dieron a conocer, y no es el primer caso, ¿verdad? Ya mirando un poco el historial SEDECO, hay varias sanciones aplicadas a empresas o instituciones, precisamente, director.
Sí, así mismo es. Realmente tomamos como una política institucional publicar los casos, publicar pues todos los casos más emblemáticos porque suelen comentar en las páginas de las redes sociales nuestras de cuándo le vamos a sancionar a tal empresa, a tal proveedor, y la verdad es que si vamos a publicar todos los casos que tenemos, yo creo que vamos a empapelar nuestras redes sociales, pero por 3 años por ahí, porque en realidad hay muchísimos reclamos y muchísimas denuncias. Entonces lo que hacemos como institución es tomar los casos más emblemáticos y bueno, esos son los que sacamos a la luz y son los que ustedes están observando en las redes sociales.
Porque todos los casos de todos los ciudadanos, usuarios, consumidores son atendidos, director, requieren más un tiempo para la respuesta respectiva, ¿no?
Sí, así mismo es. Lamentablemente es una institución muy postergada por varios periodos. Y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, porque somos una institución realmente muy pequeña, ¿no? Para que te des una idea, son prácticamente 6 a 7 personas las que atienden los reclamos de todo el país, y en lo que va del año ya estamos recibiendo más de 3.000 denuncias, solo en lo que va del año. Entonces, son reclamos y denuncias que tienen que ser atendidas en su tiempo y en su forma, pero dentro de esa intención institucional de que el Estado le pueda dar continuidad y le pueda dar respuesta a los ciudadanos, pues sobre todo en algo tan sensible como es el consumo, el derecho del consumidor, porque de cierta medida todos somos consumidores, todos eventualmente tenemos alguna relación de consumo y somos afectados a nuestros derechos, entonces creemos desde la SEDECO que es algo muy importante. Entonces por eso es que tomamos la decisión de facilitar el canal de las denuncias y cada vez que tenemos la oportunidad, agradeciendo por supuesto ya el espacio, le comunicamos a la ciudadanía que sus reclamos lo pueden hacer por medios electrónicos, es decir, por medio de un formulario digital que se encuentra en la página web de la SEDECO, es decir, ni siquiera es necesario que una persona se acerque a la institución pública a realizar su denuncia. O sea, facilitamos con la ministra Sara Irún un formulario, un canal de denuncias de forma digital, a fin de que el ciudadano pueda formular sus reclamos sin la mayor demora posible y con la menor burocracia posible.
Director, ¿Cumplo S.A. presta qué tipo de servicio?
Ya, bueno, Cumplo S.A. es una empresa de gestión de cobranzas. Y si me permitís, voy a ir ahondando un poco en el caso para que la ciudadanía entienda qué es lo que pasó. Primero, hay que señalar que este caso está judicializado. Cumplo no estuvo de acuerdo con la sanción que recibió por parte de la SEDECO, entonces recurrió al Tribunal de Cuentas y actualmente estamos en litigio judicial. Pero para que se entienda qué es lo que pasó con esta empresa. Una consumidora, una persona tenía una deuda con una financiera y esta señora había incurrido mora, efectivamente no pagó su deuda y esta deuda fue cedida a Cumplo S.A., que es una empresa de gestión de cobranza. Ella se acerca a esta empresa de gestión de cobranza a manifestar su intención de llegar a un acuerdo y de saldar la deuda de acuerdo a sus posibilidades. llega a un acuerdo con Cumplo S.A. de un pago de 93 cuotas corridas de 200.000 guaraníes. Uh-huh. Ella cumple ese acuerdo por 18 meses, es decir, 18 meses pagó su cuota por medio de, uh-huh, del sistema bancario. A la cuota número 19, cuando ella intenta pagar en el sistema bancario, le salta que la deuda no es de 200.000, sino que es de 2 millones, casi 2.600.000 guaraníes, uh-huh, lo que tiene que pagar. Entonces ella, asombrada, se acerca a la empresa y pregunta qué es lo que pasó, por qué subió la deuda de 200.000, su cuota de 200.000 subió a una suma tan alta. Y la empresa le señala que la gerencia no estaba de acuerdo con las cuotas que ella estaba pagando, que no era un negocio para la empresa y que se debía celebrar un nuevo acuerdo. Ella, por supuesto, formula la denuncia en la SEDECO y nosotros en la SEDECO lo que tomamos la decisión es de sancionar a Cumplo porque cambió arbitrariamente las condiciones del acuerdo. Cumplo, si bien en sede administrativa se presentó, contestó nuestros traslados y manifestó su intención de llegar a un acuerdo con la deudora, pero ese acuerdo con la deudora implicaba cambiar el acuerdo inicial y eso no es admisible porque al haberse firmado ese acuerdo inicial se tiene que respetar y el acreedor ni ninguna empresa puede modificar unilateralmente un acuerdo de pago. Entonces lo que al fin y al cabo resolvió la SEDECO es que se tenga en cuenta los 18 pagos que hizo la consumidora, es decir, que se tenga en cuenta ese pago que se había realizado y se le sancionó a la empresa en 300 jornales por haber cambiado unilateralmente el acuerdo. Obviamente la empresa de gestión de Conasa no está de acuerdo con eso y recurrió ante el Tribunal de Cuentas, de donde estamos litigando actualmente.
Sí, estamos siguiendo atentamente el caso que nos comentas, director. Uh-huh. Y bueno, capaz que a partir de ahora, a partir de una resolución judicial ya, uh-huh, ella pueda seguir pagando, abonando la cuota con el monto acordado o, uh-huh, si corresponde tomar algún otro tipo de acción, ¿verdad? Otra cuestión también, independientemente de este caso, director, es que dicen, una persona va a adquirir un préstamo. Luego tiene algún inconveniente para el pago respectivo y vende la cartera a la institución donde uno hizo el préstamo. Uh-huh. Y a uno dicen, no, yo le debo a tal ente financiero, a tal cooperativa o a tal, uh-huh, financiera, y yo ahí fui a hacer los trámites, el préstamo propiamente, yo no tengo por qué tratar con terceros, es decir, donde ya se vendió la, uh-huh, la cartera. Esa es otra cuestión, no sé si es una cuestión legal a favor del, en este caso, de la persona involucrada, afectada, sí, o no, ¿verdad? Pero se dan casos también así. Yo no voy a negociar con otros. Yo hice el crédito en tal financiera o en tal cooperativa, por mencionarte. Se dan casos de esos también en estos tiempos, director.
Sí, justamente estamos con intenciones de publicar una cuestión de preguntas y respuestas. Esas son las preguntas más frecuentes que realizan los consumidores. Entonces, uh-huh, yendo punto por punto, si uno se endeuda, voy a ser bien práctico, bien coloquial para que, uh-huh, se entienda, uno se endeuda con una cooperativa, con un banco, con una financiera. Esa cooperativa, banco, financiera o cualquier empresa, incluso de compra de electrodomésticos, puede ceder la deuda, ¿sí? Que en realidad es una cesión de créditos, uh-huh, no una cesión de deuda, pero en términos jurídicos, pero para que entienda la gente, ¿puede ceder esa deuda? ¿Puede ceder mi deuda a una empresa de gestión de cobranzas? Sí lo puede hacer. Eso es algo que está habilitado por ley. Por supuesto que se puede ceder las deudas. Y normalmente en los contratos que firman los consumidores asienten que se pueda ceder esa deuda, ¿sí? Ese crédito. Eso está plenamente habilitado por ley. Ahora, tiene limitaciones y tiene también pasos que se tienen que respetar. Primero, el consumidor tiene que saber que si tiene que pagar una deuda, tiene que preguntarle a su acreedor inicial, cooperativa, banco, empresa que vende electrodomésticos, si el crédito aún sigue estando con ellos o si fue trasladado a una empresa de gestión de cobranza, si fue cedido. En el caso que haya sido cedido, es su derecho, es una información que tiene que recibir, su derecho de saber qué empresa se le cedió esa deuda, cuál es el monto de la deuda que se le cedió y con quién o con qué persona tiene que contactarse a fin de honrar su obligación. Uh-huh. Ese es un derecho que tiene el consumidor, que tiene el deudor, de saber con quién tiene que pagar, cuánto es lo que tiene que pagar y el plazo en el cual tiene que pagar. No sé si había algo que quedó más, que igual que más comprendía la pregunta.
Sí, totalmente, porque hay cuestiones muy 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 básicas que uno desconoce, director, de repente al momento de ir y firmar y acceder a los numeritos, a los billetes y lo que se venga después, cómo confrontar eso a una cuestión adversa, alguna situación, algún imprevisto. Bueno, hay muchos tipos de denuncias hoy día en estos tiempos, entonces, Ricardo.
No, veo también que otra empresa sancionada es personal.
¿Telefonía en este caso?
Sí. Por la publicación de estos días, ya lanzamos unos cuantos de telefonía, pero en este caso en específico es un caso bastante antiguo de una consumidora que hizo su denuncia, imagínense, en el año 2017. Uh-huh. A esta consumidora lo que ocurrió es que le cobraron una suma de dinero que ascendía a 2,5 millones aproximadamente por mensajes que le estaban enviando a su línea de teléfono. O sea, lo que negó el núcleo es, ella se suscribió a estas mensajerías de una empresa tercerizada y ella, al recibir esos mensajes, estos mensajes tenían un costo de 2,000 guaraníes cada mensaje. Entonces se le cargó en su factura esa cuenta y la consumidora, por supuesto, alegó y desconoció esa obligación. Lo que hizo la SEDECO en su momento es sancionarle a la empresa Núcleo y ordenó que se le devuelva ese dinero porque nunca se probó que efectivamente la consumidora haya sentido o haya firmado un consentimiento para que se le cobre esa suma de dinero por cada mensaje recibido. Núcleo lo que hizo fue recurrir esta resolución que dictó la SEDECO de sanción y devolución del dinero y el Tribunal de Cuentas confirmó la sanción de la SEDECO, incluso dentro de sus argumentos establecía que era obligación de la empresa Núcleo demostrar que la consumidora prestó su consentimiento para que le puedan hacer ese tipo de cobro y que esto es totalmente arbitrario lo que quería hacer Núcleo. Esta resolución del Tribunal de Cuentas fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia volvió a confirmar la confirmación del Tribunal de Cuentas que confirma la sanción de la SEDECO y la devolución del dinero a la consumidora. Este expediente volvió a la SEDECO y nosotros procedimos a notificarle a Núcleo para averiguar si efectivamente, primero, abonó la multa que le impuso la SEDECO y si efectivamente le pagó a la consumidora el dinero que le debía devolver. La consumidora nos remitió un correo electrónico porque dentro de la SEDECO aceptamos ese tipo de comunicaciones, no es una nota formal, aceptamos las comunicaciones por correo electrónico. Entonces ella comunicó que Núcleo no le devolvió, después del 2017 hasta hoy, no le devolvió su dinero. Entonces lo que la SEDECO hizo en uso de sus atribuciones legales es sancionarle a Núcleo por incumplimiento de las resoluciones dictadas y confirmadas por la Corte Suprema, y ahí es donde se resolvió multarle por 1,000 jornales a fin de procurar que esta empresa cumpla con la consumidora y le devuelva su dinero.
Así es.
Totalmente. Bueno. Director, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto, y seguro que en los próximos días seguiremos hablando a ver cómo sigue todo esto y cuáles son algunas indicaciones, recomendaciones de la SEDECO también para los usuarios y consumidores en general.
Que se acerquen o que escriben, que hagan la denuncia, por sobre todo, ¿verdad, director?
Sí, por supuesto, instamos a la ciudadanía a que formule sus denuncias, a que realice sus denuncias por los canales habilitados, que utilice los mecanismos digitales que son fáciles, de fácil acceso. Y un punto importante que quiero señalar es que no es necesario el patrocinio, la presencia de un abogado para realizar una denuncia. Acá se va a recibir el asesoramiento necesario y lo único que necesita hacer es la denuncia y luego la SEDECO se encarga de impulsar esa denuncia hasta la resolución definitiva. Entonces eso es un dato también que considero que es muy importante y por supuesto que les agradecemos a la institución el espacio y la publicidad a estos temas de interés público. Muchísimas gracias.
Que haga su denuncia y tenga paciencia, director, que su caso va a ser atendido y respondido.
Totalmente, así es. Muchas
Bueno,
gracias.
señor, un abrazo, director. Gracias por atendernos.
Hasta luego,
Buena
también.
jornada. Alejandro Apuril Llamosas, él es el director de Transparencia de la SEDECO.